desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
¡Feliz año! Bendiciones, un abrazo a la distancia. Y si tuviéramos el gusto de tenernos de frente, se lo diríamos, pero con todo el cariño del mundo, que Dios les bendiga como solamente Él sabe hacerlo. Él sabe cómo derramar bendiciones y colmar a su pueblo, a sus hijos. Como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, hermano Navarro, saludos para ustedes, para su familia, y esperamos que el próximo enero del 2015 usted pueda verdaderamente decir, echar un vistazo para atrás, que el año 2014 fue el mejor año que jamás usted haya vivido. Nosotros acá podemos decir que el 2013 fue, pero lo mejor. La cereza en el pastel se puso, y ahora pues viene otro topping por ahí que solamente Dios sabe, para poder adornar y coronar el año, como dice la Biblia, coronarlo de favores. Nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, en el libro de Génesis capítulo 35, para arriba un poquito monitores, micrófono, en el libro de Génesis capítulo 35, versículo 1 al versículo 9, versículo 1 al versículo 9. He titulado el mensaje de esta mañana, Betel. Más adelantito le voy a explicar qué significa Betel y por qué es tan importante Betel para Dios en la palabra. Dice así el Señor en su palabra, Génesis. Mire quién comienza hablando. Dijo Dios. Ah, bueno. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me ha respondido en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Todos en el versículo 9, y fíjese bien la última palabra que dice el 9, todos. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Arán. ¿Y qué es lo que hizo? Y le bendijo. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Ministra, Señor, a este corazón herido, a este corazón atribulado, a este corazón dolorido. Habla, Señor, a nuestra iglesia. Danos confianza y esperanza. No deje, Señor, en ningún momento que nosotros nos apachurremos por nada en el mundo. Bendice, pues, la transmisión a través de la radio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Betel es la ciudad que en el Antiguo Testamento más se menciona después de Jerusalén. O Betel es el sitio tan importante de esa parte religiosa del pueblo de Israel, es el sitio de mayor importancia, es el sitio que más se menciona en el Antiguo Testamento después de Jerusalén. Y por algo es que esta ciudad sea mencionada tanto y con tanta frecuencia, y porque precisamente el nombre de Betel significa casa de Dios. Entonces, yo no sé y pienso que tal vez nosotros podamos adoptar, pensar y actuar como los mismos de la historia. Los patriarcas entendían que Betel para ellos era algo importante. casa de Dios. ¿Cuánto quisiera que usted, a nivel personal, a nivel familiar, pudiera enamorarse, enriquecer su relación con la casa de Dios? ¿Qué cree usted que pueda salir de mi boca? Por favor, ¿cómo va a creer usted que yo voy a venir a hablar mal de la casa de Dios? Si lo primero que yo encontré cuando vine a este país fue la casa de Dios. Yo en una iglesia dormí, en una iglesia me bañé, en una iglesia me vestía, en una iglesia serví, en una iglesia el Señor me llamó, en una iglesia el Señor me casó, en una iglesia yo presenté a mis hijos. O sea, ¿cómo va a creer usted que yo puedo hablar sandeces? ¿Cómo va a creer usted que yo puedo hablar cosas que vayan en contra de la iglesia? Si para mí, todo de los 31 años que yo tengo de vivir en los Estados Unidos, todo ha sido la iglesia. O sea, mi vida no ha caminado, mi vida no está... O sea, todo lo que está a mi alrededor es iglesia. Yo me he enamorado, me he apasionado, estoy completamente satisfecho, feliz, realizado por lo que ha pasado en mi vida. Entonces, si la Biblia tiene considerado mencionarla tantas veces, ¿no cree usted que para nosotros, en nuestro vocabulario diario, o en nuestro itinerario, o en nuestra agenda, o en nuestro almanaque o calendario del 2014, ¿no cree usted que vale la pena que podamos poner lo más que se pueda posible a la casa de Dios en su vida? Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo es esto que nuestros hijos van a la escuela 5 días a la semana, pero a la iglesia vienen uno? Yo toda la vida he mencionado esto, ¿cómo es esto que muchos de los que estamos acá y los que vinieron en el culto a las 10 de la mañana van más días al doctor en la semana que los que vienen a la iglesia? Entonces, hermano, ahí podemos leer nosotros perfectamente o podemos dar lectura perfectamente cuál es nuestro mundo y cuál es nuestro modus operandi, cuál es en realidad nuestra zona en donde estamos. Para que nosotros podamos ser más exactos, este es el primer día o el primer domingo del año. Usted está en la presencia de Dios y usted, oiga esto, al haber venido en esta mañana, usted le está diciendo a Dios que usted está interesado en buscarle más en este año que como lo hizo en los años pasados. Pero por favorcito, no comencemos con las resoluciones porque terminamos con las desilusiones. Ya no son New Year's Resolutions, sino que son New Year's Dissolutions. O sea, no comencemos con esto, porque saben que después de marzo, abril, las cosas no funcionan como ahora que venimos, pero bien prendiditos y con la llama bien ardiendo, de que ¡ay, sí, la iglesia! Usted verá, oiga esto, por eso le dije que le pusieran mucha atención para que leyera la última palabra que aparece en el versículo 9, que por haber estado en Betel y por haber regresado a donde él hizo un altar, Dios le bendijo. ¿Qué no quiere usted eso en la vida? ¿Qué no es eso lo que usted añora y anhela en su vida? Ahora quiero que se dé cuenta en dónde está la bendición para usted. Usted verá lo que Dios hizo con las personas que buscaron a Dios voluntariamente. Usted se va a dar cuenta lo que Dios hizo por aquellas personas que se enamoraron, que apreciaron el lugar santo. Para Dios, Betel es lo máximo. Para Dios, Sion es lo máximo. Y si para usted, Sion y Betel son lo máximo, ya la hizo. Ya la hiciste. Betel era una de las ciudades, o era el sitio de más estima para Abraham. Abraham era un idólatra. Abraham vivía allá en Babilonia. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Dios fue, oiga esto, Dios fue tocado en su corazón y llamó a Abraham para decirle que saliera de Ur de los Caldeos y que fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Abraham era un extranjero y Abraham se llegó a terminar convirtiendo en el padre de la fe. Abraham decidió, oiga esto, y ahorita lo vamos a ver, decidió invocar a Dios. La primera vez, oiga esto, que Abraham habla con Dios fue en Betel. Dios, oiga esto, Dios nunca había escuchado la voz de Abraham, nunca. Abraham nunca había hablado con Dios. Y el primer lugar, el lugar donde Dios habla y el lugar donde Abraham habla con Dios fue en Betel. Entonces Betel era una ciudad importante, era un sitio importantísimo para Abraham. Nadie le dijo a Abraham que le hiciera un altar a Dios. Eso le nació en su corazón a Abraham. Hermano, por favor, mire, déjeme hacer bien mi trabajo. A mí me pagan por predicar la palabra, no por decirles mentiras. A mí me pagan por invitarlo a usted y recordarle que tenemos cultos. Pero por favor, usted no dependa de que el pastor tenga toda la vida que decirle que venga a los cultos. No se moleste conmigo y no me mire con una mala cara si le digo que no lo vi el viernes y que no lo vi ayer. Por lo menos dale gracias a Dios que me preocupo por ti. Por lo menos dale gracias a Dios que hay algo que me nace en mi corazón. Decir, bueno, me está dando una señal que no la había visto antes. Entonces, hermano querido, mire, le voy a decir algo. Nadie le dijo a Abraham que hiciera un altar. Nadie le dijo a Abraham que orara y que invocara el nombre de Dios. Abraham lo tenía en su corazón y había un profundo agradecimiento en Abraham por haberlo sacado de la tierra de idolatría y haberlo convertido, Abraham, en el hombre llamado el padre de la fe y haberlo llamado en el único hombre en toda la raza humana a través de todos los años llamado el amigo de Dios. No me pierda de vista el capítulo 35, no vamos a salirnos para nada de Génesis, pero venga conmigo el capítulo 12, versículo 8, siempre en Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 8. Y luego vamos a ver otra parte muy linda, 12:8, vea lo que dice la Biblia. Claro, a nosotros nos conviene, a nosotros nos gusta cuando dice, y bendeciré a los que te bendijere, y maldeciré a los que te maldijere, y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero vea lo que dice el capítulo 12, versículo 8, porque muchos de nosotros nos encanta ver lo que Dios hizo, pero no nos gusta y no apreciamos lo que hicieron aquellas personas por Dios. Capítulo 12, 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, su casa, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y Abraham edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dios no le dijo que le hiciera un altar, pero Abraham lo hizo. Dios no le dijo que lo invocara y que hablara con él, pero Abraham le nació en el corazón. Capítulo 13, versículo 4. Véalo, para poder entender bien, veamos el 3 y el 4 del capítulo 13. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y sabe usted qué cree usted que hizo Abraham? Y volvió a hablar e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Betel también fue este sitio en donde Dios se le apareció en sueños a Jacob. Abraham, el padre de Isaac, Isaac, el padre de Jacob. O sea que esto es generacional. Esto es, yo creo, yo amo, yo sirvo, yo deseo que mis hijos hagan lo mismo. Yo creo, yo amo, yo sirvo, yo deseo que mi familia haga lo mismo. De generaciones en generaciones. Que mis hijos y los hijos de mis hijos hagan lo que yo pienso que es lo correcto hacer. Esto ha sido parte de mi vida. Así, bueno, puedo decir, esto es mi vida. ¿Cómo voy yo a desear otra cosa que no tiene relevancia o importancia a los que están conmigo? Betel fue allí donde Dios se le apareció a Jacob. Aquella vez en el sueño, y que había una escalera, ¿se recuerda? Que había una escalera, dice, que llegaba estaba desde la tierra hasta el cielo. Y ahí vemos nosotros donde aparece que los ángeles bajaban del cielo a la tierra y subían de la tierra al cielo y visitaban y hablaban. Este hombre venía cansado, estaba perturbado, su hermano Esaú lo quería matar y andaba huyendo y se escondió. Ya dijo, ya no aguanto, estoy cansado, y se durmió. Y vino y en el sueño se le apareció Dios y le dice, no te preocupes, mira que yo te voy a defender, yo te voy a bendecir. Capítulo 28, déjame por favor luego la figura, ¿ok? Capítulo 28, 13 al 19. Quiero que vea usted esta cita maravillosa. Maravillosa. Traiga conmigo, por favor, la idea de Abraham. Abraham, idólatra, no conocía a Dios. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo trajo por todo el peregrinaje. Y cuando llega, encuentra una ciudad o un sitio llamado Betel. Hace ahí la casa de Dios, invoca el nombre de Dios. Se va luego para Padan Aram, regresa y hace otra vez el lugar. Y ahí mismo vuelve a invocar a Dios. Le nació un hijo, le nace un hijo de su hijo, un nieto. Y el nieto se encuentra con el mismo Dios en el lugar donde Dios se encontró con su padre. Capítulo 28, versículo 13 al 19, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, Óyeme, poneme atención, Jacob, que voy a hablar con vos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, tu papá. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mira, Jacob, he aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16, 17, 18 y 19. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que, ¿qué dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Si Dios se le apareció a Abraham, si Dios tomó en consideración al patriarca, al padre de la fe, al amigo de Dios, si Dios se le aparece y le da un hijo llamado Isaac, Isaac tiene un hijo llamado Jacob, y Dios se le aparece a Jacob, y Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, Dios puede hacer lo mismo contigo. Estos hombres entendían que no había otro lugar. Hermano, querido, por favor, hermano, yo ya, mire, perdí ya toda la efectividad de poder pensar que usted me cree lo que estoy diciendo. Yo prefiero, mire, no escuche lo que yo digo, lea lo que está en su Biblia. Para esta gente, Betel era lo máximo en la vida. ¿No cree usted que si Betel, la casa de Dios, era un lugar, era un sitio importantísimo en la vida de ellos? ¿No cree usted que debería también de serlo en usted? En el capítulo 35, versículo 1, la parte A. Vamos a ver, en un versículo aparecen cuatro cositas que Dios pide. Cuatro cositas. Y este año, por favor, que no quede como superstición, como deseo, que no quede, ay, que mándame buena vibra, mándeme saldo mejor al teléfono en vez de buena vibra, ¿verdad? Mándeme, por favor, sus bendiciones, écheme porras. ¿No cree usted que este año debe de ser mejor? Por favor, no vengamos albergando. Que Dios le bendiga, feliz año, muy próspero año nuevo. Pero y voy a mencionar algunas cositas que las he dicho con tanta insistencia aquí, y hoy las quiero volver a retomar. Mire, capítulo 35, versículo 1, solamente quiero que usted se dé cuenta quién habla. Dijo Dios, con eso póngale atención. Dijo Dios a Jacob, levántate. Es Dios quien nos dice a nosotros que nos tengamos que levantar de nuestra situación actual. Y tengo que decirlo, aunque algunos ya lo hayan escuchado dos o tres veces. Hermano, yo tengo 21 años ya de estar entre ustedes. Quizá alguna persona va a ser la primera vez de los que están acá o de los que escuchan en la radio lo que voy a decir. Hermano, no puede ser que en 21 años no haya cambio en alguno de nosotros. Es la misma persona que yo conozco y algunos peor. Esto no puede ser. Hermano querido, yo conozco gente que se meten en problemas, salen de problemas, sí vuelven a entrar en problemas. Ese es el círculo vicioso de su vida. Se meten en unos embrollos, se meten en unos rollos, se meten en unos problemas, y salen de eso y se vuelven a meter. A esto se le llaman reincidentes. Hermano, salga de ahí, levántese. Si Dios, oiga esto, si lo que usted y yo queremos es corregir los errores del pasado, no podemos quedarnos en el lugar donde estamos. Tenemos que tomar la determinación de tomar acción y de poner de una vez y para siempre, no un punto y seguido, sino un punto y aparte, darle la vuelta a la página. Y si a través de la página que usted voltea se ve todavía traslúcido lo escrito por la otra página, agarre mejor otro libro. Hermano, ya la negligencia en muchos de nosotros no es aceptable. Flojera, indiferencia, conformismo. Está bien que hayamos caído por alguna situación, está bien que hayamos tropezado en una, pero no toda la vida, lo mismo. Es permitido que se caiga, pero es una obligación que tenga que levantarse. Y si Dios le está diciendo a Jacobo y le dijo, el lugar donde tú estás a mí no me parece correcto. Oíme bien que soy Dios. Oíme bien que soy el creador de los cielos y de la tierra. Si yo te estoy diciendo que te levantes es porque estás tirado, papá. Si yo te estoy diciendo que te levantes es porque estás acostado. Eso fue lo que le dijo cuando estaba acostado en el sueño. Yo, ¿y qué vas a hacer ahí acostado, mano? Otro sueño ya no te va a aparecer. Ahora ya te aparecí y te dije que yo estoy contigo, así que levántate. Y así una cosa, 35:1 la parte B, vea lo que dice, y sube a Betel. Dios es tan lindo que además de darnos una orden, también nos da una dirección. Él no solamente dijo, sube, ¿y a dónde? No a la Aconcagua, ni a los Alpes Suizos, ni al Mont Blanc, ni al Himalaya, no. Sube, Dios no solamente te está diciendo, to move up, pero te está diciendo a dónde quiere que vayas. Aprende, por favor, a hacer esto. Si Dios te está diciendo que subas, es porque el lugar donde estás no es el lugar que Él quiere tenerte. Hermano, voy a explicar esto y con todo respeto a aquellas personas que toda la vida han tenido trabajos de lo mismo. Es admirable sus años, su labor, su constancia, su trabajo y todo. Lo que no es aceptable para mí es que usted haya tenido que ser la misma persona en 35 años en la oficina. Reconocieron a don Joselito porque fue el conserje de la escuela, del instituto, del hospital por 42 años. Hermano, por favor, me parece muy bien. ¿Y nunca le pasó a don Joselito la idea de algún día superarse? ¡Move up! ¡Sube! Si Dios te está diciendo que subas, es porque Dios te está viendo en un lugar. Dice, ese no es el lugar que yo quiero en que tú estés. Yo te he puesto para que camines y para que subas y para ponerte en este lugar donde quiero que estés. No es lo mismo esos escalones. Por favor, arriba se ve de una forma diferente el mundo. Pues hay miradores en el mundo espectaculares. Dicen que una vista maravillosa. Y si Dios permite, en Brasil estaremos en abril para ir a conocer el pan del Corcovado allá en Río de Janeiro. Dicen que es una vista espectacular ver todo lo que es Ipanema, todo lo que es ver toda esa ciudad de Río de Janeiro. Hermano, no es lo mismo ver desde abajo que desde arriba. No. Los miradores, el volcán de Izalco, la Puerta del Diablo allá en El Salvador, el mirador de Guatemala, el volcán de agua, el espinazo del diablo aquí entre en Sonora y el estado de Sinaloa. Son unas vistas maravillosas. Mi hermano, por favor, que sea Dios el que te ponga en el corazón esto. ¡Sube! El lugar donde estás no es el lugar donde Dios te quiere tener. En el lugar donde tú estás no es el lugar que a ti te conviene estar. Dios te está diciendo, levántate, subí. El lugar en que te encuentras no vas a ver las cosas hermosas. Vas a ver unas cosas muy oscuras. Vas a ver muchos claros y oscuros. Pero para poder ver las cosas bien con los ojos de Dios, tienes que subirte y tienes que prestar. Oiga esto, las cosas que Dios tiene preparadas no son solamente para ti, sino son también para los tuyos, para los que están contigo. Pero hay otra cosa que nos ha afectado a muchos de nosotros. Es la inestabilidad. Y adelante yo voy a mencionar alguna frase de Confucio. Pero miren lo que dice en el capítulo 35, versículo 1, la parte C. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Y cómo le dijo? Ah. Esto no es filosofía. Y esto no es un gran descubrimiento de tu pastor. Si Dios te dijo que te quedaras ahí, es porque después de Betel no hay otro lugar más alto. Oílo bien, aunque te cueste entender lo que voy a decir. Si Dios te dijo, levántate, sube a Betel, y te dice en Betel, quédate ahí, es porque no hay otro lugar más alto para subir. Esto no es un invento del pastor. Esto está en la Biblia. si verdaderamente querés llegar a ser alguien de importancia en la vida. ¿Oíste? La semana pasada dijimos que no se trata de ser importante en la vida, sino de ser útil. Si verdaderamente lo que tú querías es escalar gradas o escalones más altos, no se podrá llegar más alto que siendo un siervo de Dios. Mi hermano querido, por favor, mira, aprende a ser estable, quédate ahí. Sé estable en tu trabajo. Hermano, es impresionante esa movedera de muchos de nosotros. Si yo fuera jefe de personal y yo tengo delante de mí el folder suyo donde está la aplicación y yo veo que usted ha tenido 3 trabajos en un año, yo no le doy el trabajo a usted. ¿Por qué? Por inestable. Porque estoy seguro que en mi empresa o en mi departamento, en mi oficina, usted no va a quedarse mucho tiempo, porque en el año 2013 usted tuvo 3 trabajos. Hermano, hay gente que no sabe qué es lo que quiere. Hoy hago esto, mañana le tiro esto, hoy voy para acá, hoy para... No, hermano, no sabe qué es lo que quiere. Y esa inestabilidad ha matado a muchos. Aprende a ser estable en tu trabajo, aprende a ser estable en tu vivienda. Hermano, qué problema para nosotros en esta iglesia mantener récord y mantener el contacto y mantener ubicados a los... Se cambian de casa y de casa y de casa. Solo en la Casa Blanca les hace falta vivir. No tenemos direcciones, no tenemos teléfono, no tenemos esto, porque teléfono es contera. The number you have called has been disconnected. Cue, cue, cue. Quédate, hombre. Te voy a decir una cosa. Si hay algo que en verdad tú quieras culpar, si quieres ser un excelente autocrítico, si quieres verdaderamente ver las cosas para adentro, no para afuera, si quieres verdaderamente ser honesto y ser objetivo en la vida, lo primero, en vez de culpar a medio mundo, ¿por qué no te culpas a ti? En vez de culpar a la iglesia, que la distancia, que muy lejos, que muy frío, que mucho calor, que mucha luz, que muy oscuro, que el pastor mucho grita, que el pastor mucho llora, que el otro solamente no se escucha, el otro predica muy largo, el otro predica muy corto, el otro no se le entendió, el otro lloró, total. Mire, no le culpe, oye, no culpe a nadie. ¿Sabe usted qué dijo Confucio? La inconstancia y la impaciencia destruyen los más elevados propósitos. Te voy a decir algo. Tómalo por el lado amable, pero con todo cariño y con mucha contundencia. Si tú eres un hombre y una mujer inestable, inconstante, jamás en la vida llegarás a ser alguien que valga la pena. Y esto no es una palabra así que me nazca en el corazón. La palabra aparece en Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. If you pretended, si tú algún día habías pretendido querer o llegar o aspirar a ser alguien, jamás en la vida serás alguien si tú eres una persona inconstante. Vas a confundirte tú, vas a confundir a tu familia, vas a confundir a los que están contigo. Pregunta, oiga esto, por favorcito, y esto, nuestros sermones no están hechos de la noche a la mañana, nuestros sermones están preparados con anticipación. Preguntas de hijos a sus padres: papi, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Porque en un mes fueron a 3 iglesias diferentes. Y no me lo dijo a mí, ni los niños, ni el papá, sino que la mamá. Lo peor que más me duele, pastor, lo que más nos afecta, es que uno de nuestros hijos, un niñito que tenía 10 o 11 años, papi, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Quédate ahí. Si no te gusta esta iglesia, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, busca una y quédate ahí, hombre. Pero esa brincazón, esa inestabilidad, esa cosa que no sabe ni qué es lo que quieres, vas a confundirte tú, vas a confundir a tu familia. Aquí viene el problema. Van a crecer tus hijos y van a decir: es que domingo en la noche, mi abuelo no venía en la noche. Ay, ese par de pelones que usted tiene, hermano Pérez, de nietos, y la nietecita que está por ahí. El día que llegan a decir: es que mi abuelito nunca fue el domingo en la noche, es que mi abuelita nunca fue en los miércoles. Ellos hacen lo que ven en nosotros. Hermano, ¿se ha dado cuenta la responsabilidad que usted tiene con sus hijos? Si usted quiere ver el final de este mensaje, Y si usted quiere verdaderamente que esto sea algo que usted pueda palpar, algo tangible en su vida, póngale mucha atención al punto número 4 y al final de este mensaje. Hermano, no se trata de usted solamente. Se trata de los que están con usted. Se trata de los que le rodean a usted. Se trata de qué es lo que va a pasar con sus hijos y los hijos de sus hijos. Hoy presentábamos a Israel, un niño de meses. Lo presentábamos y lo dedicábamos al Señor. Pasó Israel su papá y pasó Gabriela su esposa. Y le digo a Israel y Gabriela, este niño no sabe lo que está pasando aquí. Pero ustedes sí. Hermano, a mí me ha tocado presentar cuántos niños no he dedicado yo acá. Y los traen además el día de la presentación y no los vuelvo. Ya cuando regresan, con bigote aparecen ya los muchachos, ¿viste? No es así. En mi casa, mi esposa, mis hijos pueden decirme lo que quieran. Tienen toda la autoridad y tienen toda la libertad de decirme lo que quieran. Pero ellos me han visto siempre en un púlpito predicando la palabra. No saben lo que es un día yo quedarme, ni fingir que estoy enfermo. Ni sentir que ya no puedo. Me levanto, no importa. Y Dios ha sido tan bueno que ha visto la intención de mi corazón que nunca me permite que yo carga enfermo, para poder hacer las cosas que más me gustan hacer. Esto no lo voy a dejar hacer por nada ni por nadie en el mundo. Esto ya son 31 años en mi vida. Esto ha sido lo mejor, más de la mitad de mi vida he hecho lo que estoy haciendo. ¿Cómo voy a cambiarlo? A mí no me venga a decir que hay otra cosa mejor que esta. Recuerda, levántate, sube y quédate. Si te dije que subieras, es porque no hay otro lugar más alto que la casa de Dios. Pero punto número 4, y con esto termino. Versículo 35, la parte D. Oiga esto. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Hermano, mucho más importante que prepararte económicamente, financieramente, para poder dejarle una buena carrera profesional a tus hijos, para que se defiendan en la vida, para que se den cuenta que no van a hacer jamás absolutamente nada si no están bien preparados académicamente. Mucho más que, oiga esto, mucho más que meterte en deudas para pagar un abogado. Mucho más que meterte en deudas para tener que aplicar para mejorar tu estatus en los Estados Unidos. Mucho más que prepararte económicamente y meterte a una deuda de 25, 30 años para comprar una casa y dejársela a tus hijos. Mucho más importante que venir y dejarles un futuro promisorio a tus hijos económicamente. Mis hijos están seguros, a ellos no les va a faltar nada. Ellos no van a pasar por lo que yo pasé. Ellos jamás de la vida van a tener que experimentar lo que yo viví. Mucho más importante que esto es dejarle a tu familia y a tus hijos un lugar donde ellos puedan adorar. Pero ahora están confundidos porque, ¿dónde? ¿Y ahora dónde, papi? ¿Y ahora a qué iglesia vamos a ir, mamá? No, es que mi agua no iba en la mañana, solamente iba en la noche. No, es que mi agua en los domingos en la noche no iba porque como el frío y por la artritis. Considera algo importante, especial, dejarle a tus hijos. Un lugar donde ellos puedan adorar. Un lugar donde ellos puedan recibir orientación. Les entre o no les entre, pero lo dice la Biblia. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartarán de ella. Considera mejor dejarles a tu familia y a tus hijos un lugar donde ellos puedan servir a Dios. Si ellos ven que tú sirves con alegría, ellos harán lo mismo. Si los niños ven que tú haces, que lo que haces con emoción, lo mismo cuando ellos se vayan de tu casa. Jacob fue el primero en encontrarse con Dios. Pero cuando él se encuentra con Dios, y Dios le dijo que lo iba a bendecir, como decía la parte del final, versículo 9. ¿Sabe usted qué le dijo a su familia en el 2 y el 3? Dice, entonces Jacob, 35:2, entonces Jacob dijo, ¿a quién le dijo? A su familia y todos los que estaban con él. Quitad los dioses ajenos que entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ya no me voy a levantar yo. Miren lo que está diciendo en el 3, levantémonos y subamos a Betel. No hay lugar más alto que Betel. Y había allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob fue el primero que se encontró de su familia con Dios. Y le dijo, se me levantan ya y nos vamos. Porque Dios nos va a bendecir. Haga usted lo mismo con los suyos. Hagamos lo mismo, por favor, con los nuestros. Hermano, no deje a sus hijos en la casa. Hermano, por favor, es que se fue con mi abuelo. Se fue con mi tío. Se fue con mi primo. Es que hoy jugaba, no sé. No lo haga, hombre. Ya van a llegar momentos donde ellos tendrán la oportunidad de decidir. Ahora no lo haga. No eche a perder esto. No le dé señales equivocadas. No distorsione la señal a sus hijos. Cuatro cositas. Betel, hágalo en este año. Levántese, hombre. Ya no siga ahí echado, hombre. Dios no lo quiere ver acostado. Suba. Esto significa que el lugar donde usted está no es el lugar donde Dios le quiere tener. Haga un altar a Jehová. Quédese en su iglesia. No se mueva. Y si no va a ser esta, llegue a una iglesia y póngase grilletes en los pies y dice, de aquí no me muevo hasta que Dios tome otra determinación. Y dígale a su familia, subamos. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, comenzamos así. Dentro de la emoción hay mucha seriedad. Y dentro de la emoción hay compromiso. Señor, no sabemos qué nos deparará este año. Pero por lo menos podemos decir que el primer domingo lo pasamos en tu casa. No vamos a dejar que nada ni nadie se interponga, nos entorpezca. No vamos a dejar que nada ni nadie nos prive, nos robe del privilegio y de la bendición de estar en tu casa. Oramos, Señor, por hermano Polito, el esposo de nuestra hermana Barbarita, que está muy delicado de salud. Pedimos por esta persona, portadora de SIDA aquí en nuestra iglesia, por más de 10 hermanos con cáncer. Oh, Señor, mi corazón se duele al saber que esta es una realidad de nuestra iglesia. Y aquí vamos a estar, Señor, a quitarlo todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.